Segundo libro de Samuel, que venimos estudiando y hemos venido viendo la vida de David, de su familia, de todas estas problemáticas que llegaron a la vida de este hombre por él haber pecado de manera premeditada contra Dios. A pesar de que Dios dio avisos, Dios le quiso atajar, David continuó y siguió haciendo lo que él deseaba. La semana pasada, en el capítulo 13, estuvimos viendo cómo Amnón violó a su hermana. También este hombre lujurioso que daba rienda suelta a sus deseos, poseído ya por las concupiscencias, violó a su propia hermana y luego, después de eso, la despidió como si fuera una cosa prácticamente. Esto motivó en parte a que Absalón, su hermano, se levantara también contra él. Esto fue motivo para que Absalón, que deseaba ser el que sucediera a David, eso era lo que deseaba Absalón, y al ver esto aprovechó la oportunidad también para luego, más adelante, acabar con la vida de su hermano. Así que en ese pasaje, allí en esa historia, vemos que hubieron varias violaciones de la palabra de Dios, violación a la ley de Dios. Vemos como una ausencia de un padre que, por haber desobedecido a Dios, llegó su familia a muchas situaciones difíciles. Entonces, hablábamos la semana pasada que Absalón, después de haber conspirado y haber matado a su hermano, huyó para donde su abuelo, y allá estuvo por espacio de 2 años, dice el texto. El versículo 37, vamos a leer allí en el capítulo 13, 37, nos dice: mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Aquí el hijo que por el cual lloraba era Amnón. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá, 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Capítulo 14. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y, postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. He aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano para que hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero, así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo te daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tocoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño ni destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu siervo hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto moriremos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que alejar de sí al desterrado. Y al haber yo venido ahora a decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Versículo 19, y el rey dijo, no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas. La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me ha mandado, y él puso en boca de su sierva todas estas palabras, para mudar el aspecto de las cosas. Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Así que David, al parecer, aquí hay dos interpretaciones, y una es la que aparentemente nos muestra el texto, y es que pareciera que David deseaba que Absalón regresara de donde él estaba desterrado. Eso es lo que al parecer nosotros podemos ver de entrada, qué es lo que está pasando aquí. Entonces David parecía tener esta problemática. Sin embargo, vemos que Joab se da cuenta de algo, ¿cierto? Joab nota que David por mucho tiempo ha estado llorando ¿por quién? Por Amnón. David ha venido llorando por Amnón. Entonces esto da pie para que Joab haga una trama. Y la trama que hace Joab aquí tenía un propósito. Y el propósito que Joab tenía con toda esta trama que armaron, donde él le dice a esta mujer que finja, es decir, que mienta, que haga una apariencia de algo que no es real. Y la apariencia aquí es de que una mujer solo le queda un hijo porque se le muere el marido y los otros dos pelean y el uno mata al otro. Y la ley decía que quien matara de manera así a otro, también debía ¿de qué? De morir. Debía de morir. Por eso aquí se nombra en este pasaje algo acerca de la ley del vengador de la sangre. La ley del vengador de la sangre consistía en que los ancianos de una ciudad se reunían y determinaban quién de esa familia podía vengar la muerte de un familiar. Entonces esta mujer aquí supuestamente está preocupada porque se le va a acabar, aquí en palabras de nosotros, no va a quedar el apellido de ellos. Porque al morir el esposo y al morir el hijo, entonces queda sin qué, sin el apellido, sin generación. Entonces hacen esta trama estas dos personas aquí. La idea era que David llegara a entender, o David comprendiera, de que había una necesidad de mandar a llamar a quién, a Absalón. Y que Absalón era el heredero, era la persona que debería de tomar ahora, y más o menos la historia concuerda con lo que le había ocurrido a David, ¿cierto? Es una historia que está concordando con lo que más o menos estaba ocurriendo con David. Entonces les decía que una era de que al parecer David quería que Absalón viniera, pero creo que no es esa la interpretación, porque el versículo 20 nos dice algo diferente. Lo que este hombre hace, Joab, con toda esta trama que ya ustedes la han leído en sus casas, era que David cambiara de qué, de parecer, ¿cierto? David cambiara la manera de pensar que tenía acerca de Absalón. Eso era, dice aquí el texto con mucha claridad, para mudar, o sea, toda esta situación la armaron para que David accediera a que Absalón pudiese regresar. Pero Absalón, como hemos compartido, por haber matado a su hermano, también merecía ¿qué cosa? La muerte según la ley. Esto, como es tan largo, como tan, no quiero introducirme mucho en estos aspectos. Así que Joab logra su objetivo. Algo muy importante que quiero que ustedes noten aquí. ¿Recuerdan de Jonadán? ¿Se recuerdan del amigo de Amnón, cierto? El texto dice algo sobre Jonadán, que era ¿qué? Astuto. ¿Y esta mujer también era qué? Astuta. ¿La astucia es diferente o es contraria a la sabiduría? La astucia es hacia el mal. Son hábiles, inteligentes, pero hacia lo que no se debe hacer. En cambio, el sabio es hacia lo que se debe hacer. Así que cuando oigan de que Julano es astuto, es hacia el mal. Esa es la diferencia en estas dos palabras. Muy bien, así que sigamos leyendo y ahorita volvemos de nuevo a comentar acerca de esto. Versículo 23. Miren que Joab, ¿qué hace? En el 22 dice que ya David acepta lo que Joab había maquinado, había planeado. Y en el 23 lo vemos corriendo a buscar ¿a quién? A Absalón. Pero aquí, en el versículo 24, hay algo que le hace como que otra vez poner, es decir, como que se trunca en cierto sentido los planes que tenía Absalón. Mas el rey dijo, váyase ¿a dónde? A su casa y no vea mi rostro. Entonces, si David estaba era llorando por Absalón, y aquí dice que no lo quiere ver, entonces realmente el texto lo que nos está enseñando era que no lo quería desde un principio, ¿qué? Volver a ver. ¿Sí lo observan? David no quería volver a ver a Absalón porque había dado muerte a su primogénito, a su hijo preferido, que era Amnón. Versículo 25. Aquí en el versículo 25, 26 y 27 nos hablan de la belleza de Absalón, pero de una belleza como física. Hay personas que lo único que se dice de ellos es eso, pero no se dice otra cualidad en sus vidas. No se dice que sean sabios, no se dice que sean temerosos a Dios. Aquí no se nombra eso de Absalón, ¿cierto que no? Qué triste que solo digan eso de la vida de una persona. Que no digan que es una persona que teme y que honra a Dios. Solo se habla de sus cosas físicas, su cabello, su rostro y este tipo de cosas. Y eso es lo que él va a mostrar aquí, a partir del versículo 28 al 33, vemos su carácter. Era un hombre, digamos, pretencioso, un hombre caprichoso, presumido. ¿Por qué? Miremoslo por qué. Dice el texto, versículo 28, que él duró fuera de, es decir, lejos del rey, ¿cuánto tiempo? Versículo 28. 2 años más. O sea, ya David tenía 4 años que no le veía. Pero él mandó a llamar a quien lo había dicho que viniera, al que había hecho la trama para que viniera. ¿Y por qué había hecho la trama este Joab? El propósito de Joab es que Joab también había observado que Absalón era el que deseaba ser el rey, era el que deseaba ser el sucesor de David. Y hay un proverbio que dice en el proverbio capítulo 29, que muchos buscan el favor ¿de quién? Del príncipe. Muchos buscan el favor del príncipe. Y esto era lo que estaba buscando Joab. Todo esto lo hizo con el propósito de él quedar en su posición. Porque al venir un nuevo rey, cambian los generales, cambian todo. Pero si él estaba allí, yo te ayudé, podía quedar como general, podía seguir Joab. Esto era el plan y por eso Joab armó todo este plan. Todo esto lo orquestó para él poder continuar como general del ejército de Israel. Hay un proverbio que quiero que lo leamos. Proverbios capítulo 29, versículo 5. Esto nos deja varias enseñanzas a nosotros. Porque aquí vemos que estas personas, como sabían cómo era David. David era un hombre, así como para decirlo más, muy humano, muy bondadoso, muy dado a las personas. Y por eso la historia que esta mujer hace era para conmover su corazón, conmover a su misericordia, a que él se diera. Y lo lisonjean con eso. Proverbios 29:5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Y miren, ¿cómo es que ellos buscan que David cambie de parecer? Es tremendo lo que hacen. Vamos allí de nuevo en 2 Samuel capítulo 14. Miren cómo apela el versículo 12 en adelante, o el 14 mejor. Dice, porque de cierto morimos y somos como agua derramada por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios, mire que aquí ya involucra a Dios, ni Dios quita la vida, sino que ¿qué? Provee medios para no alejar de sí al desterrado. Aquí le está diciendo, Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que se compadece del que está lejos, desterrado, humillado, abandonado. Pero era esa la condición de Absalón. Absalón estaba allí porque era la voluntad de Dios. Absalón estaba allá en ese lugar. Había huido porque Absalón había pecado contra Dios. Había matado a su hermano. Y hay veces que hay personas que buscan que las personas ayuden a aquel que ha faltado a la ley de Dios y que no ha venido a reconciliarse, que no ha venido a pedir perdón, porque vemos que Absalón en ningún momento, este hombre, lo vemos humillado, lo vemos arrepentido. Pero aquí apelaron a la misericordia de David. ¿Cuántas veces se le han acercado a usted personas a que usted ceda en algo en lo cual viola lo que Dios ha estipulado? Y apelan a que uno sea compasivo, a que uno sea misericordioso. ¡Qué astucia la de estas personas! Y miren cómo sigue diciendo el versículo 15. Y haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu siervo dijo, hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente con la heredad de Dios. Entonces David respondió, versículo 18, yo te ruego que no me encubras nada. Allí vemos que David entiende que no es esta mujer, que no es un plan de esta mujer, sino que es un plan que hay otra persona detrás de ella para buscar un favor. Sin embargo, David lo hace. David cae en la trampa, se puede decir. Amados hermanos, quebrantar la ley de Dios trae consecuencias. Aquí vemos que David no actuó de la manera en que debería de haber actuado, porque debía de haber un vengador de la sangre. Pero sin embargo, vamos a ver más adelante que Jehová sí hace justicia. Dios sí hace justicia. Así como se hizo justicia con Amnón, también Dios más adelante va a hacer justicia. ¿En quién? En Absalón. Y también luego va a hacer justicia con Joab. Porque Dios es el vengador. Vamos a buscar un versículo en uno de los Nahum, creo que es. Allí dice lo que Dios es, lo que Dios hace. Sí, Nahum capítulo 1, versículo 2. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Aquí estas personas maquinaron y quisieron pasar a Absalón por inocente, por alguien que no había hecho nada. Pero también vemos, amados hermanos, cómo Dios trunca cómo Dios derriba el consejo de aquellos que hacen las cosas con maldad. Vamos allí en el capítulo 12 donde estamos. Mire cómo se le cayó toda la trama que tenía Joab, porque él creía de que estaba tratando era con alguien muy sencillo. Pero mire cómo dice aquí, versículo 30, 14:30. Entonces dijo a sus siervos: mirad el campo de Joab, está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prenderle ¿qué? Fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Ahí se les acabó la amistad entre Absalón y Joab. Como David no quiso hacer todo lo que Joab quería que se hiciera, y al Joab notar que David ya no iba a aceptar a su hijo como él quería que lo aceptara, entonces lo deja por allá quieto, porque dice: no voy a estar en contra del rey. Y esto, Absalón, como lo que quería era ir a ver al rey, tener paz con el rey, le prendió fuego a su finca, podríamos decirlo. Y ahí creció una enemistad. Por eso Joab, cuando tuvo la oportunidad, no le perdonó. No le perdonó, sino que de una vez le mató, como lo vamos a ver más adelante. Aunque aquí el texto termina diciendo que David se reconcilia con Absalón. ¿Cierto? David se reconcilia con Absalón, pero Joab se tiene enemistad con Absalón. Los que tenían aquella trama, aquel mal propósito, esto se le rompe. Algo importante también, hermanos, para anotar aquí. Esto que hacen con David, esta parábola que usan con David, es muy parecida. Cuando Joab hace esto, dice: yo voy a imitar lo que hizo ¿quién? Natán. Algo muy, muy común, muy parecido a lo que hizo Natán. Pero hay unas grandes diferencias entre lo que Natán hace y lo que hace Joab. Cuando Natán fue a David, ¿quién lo envió? Dios. ¿Ya? ¿Fue Dios quien? Lo mandó. ¿Y qué resultado hubo en la vida de David? Hubo arrepentimiento, confesión. Pero cuando este Joab... ¿Quién es el que envía? Envía el hombre. Esto es importante para que usted y yo discernamos también. A veces hay cosas que nosotros tenemos que tomar una decisión en la vida. Y hay personas astutas que están viendo y observando qué está haciendo usted. Y ellos quieren sacar partido de la decisión que usted va a tomar. Hay que aprender a discernir. Hay que ir a Dios cuando recibamos un consejo. Hay que ir a Dios antes de actuar. Y miremos aquí la diferencia. ¿Quién era Natán? Era un hombre de Dios, un hombre temeroso al Señor. ¿Y quién era esta, la que fue a David? Una mujer astuta. ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces un hombre de Dios te ha dado un consejo, pero no lo has querido recibir? ¿Pero cuántas veces otras personas en la calle te han dado consejo? Pero el consejo que te han dado hacia un negocio o algo, pero es para sacar partido de ti, y has actuado rápido. Meditemos, ¿de dónde vienen los consejos? Los consejos que vienen de Dios por lo general son para que nosotros hagamos un alto y para que nosotros corrijamos algunas cosas, pero nunca para que usted viole la palabra de Dios. Nunca para que usted se vaya en contra de lo que Dios le dice. No sé cuántos consejos te den tus amigos o amigas, pero van en concordancia a la palabra de Dios. Y parece bueno esos consejos. Y parecen muy, muy, muy certeros. Pero muchos de ellos van en contra de lo que Dios ha establecido. Así que, amados hermanos, para que nosotros tengamos a meditar aquí, ¿a quién le estás prestando el oído? ¿A un hombre de Dios, a una mujer de Dios o a una persona astuta? Vamos a orar.